Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Éramos un grupo en el coro cuando teníamos 20 años que preparábamos bromas para la fiesta del coro, y un día se nos ocurrió hacer instrumentos caseros con una manguera, con los tubos de ensayo, con unos tubos de cartón que luego fueron el bass pipe. Y por esas cosas de las teorías de Darwin, eso cundió,
¿no? Floreció. ¿Verdad?
Floreció, se vinculó con otras cosas y fue el sello del conjunto.
La Bruja de las Palabras.
Y por esas cosas de las teorías de Darwin, eso cundió, floreció, se vinculó con otras cosas.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Escuchábamos recién a Leloutier, que contaban cómo habían comenzado ellos. Y fíjate, no es que uno de ellos se llevó la mano al mentón y dijo, a ver, ¿qué podemos hacer para generar arte que además sea divertido? No, estaban haciendo otra cosa, diría John Lennon, ¿no? Estaban haciendo otra cosa, preparando una fiesta para no sé qué, y uno dijo, che, ¿y si inventamos una trompeta con el tubito ese del papel higiénico? Así comenzó un grupo que es famosísimo en todo el mundo, habla hispana, ¿eh? Así que, ¿cuál sería la conclusión, Carlos? No sé, las conclusiones van en el bloque 5. Tenemos una fe de ratas, porque la gente escucha a La Bruja, ¿viste? Y algunos van juntando insoportabilidad, ¿está bien dicho? Van juntando eso, y entonces cuando nos ven de cerca, dice, nos agarran del cuello y nos dicen, si no aclaras esto hoy mismo, no te dejamos salir.
Te rompo la cara.
Ahí está, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dice, señor?
Dijiste que una canción que se llama Primera Vista.
Sí.
Era de Pablo Aznar, de Pedro Aznar, y es de Chico César la canción.
Cuando tuve frío, temblé. Esa
canción.
¿De quién es?
De Chico César.
Oh, pobre, qué mal que estuvimos.
Sí. Pues, a mí me gusta buscarte, ¿viste? Buscar ahí la grieta, diría Mujica.
Entonces tengo que decirle al operador José Maldonado, el monumento eso que le hicimos a Pedro Aznar habría que sacarlo, che, y poner uno de quién, ¿de quién?
De Chico César.
De Chico César hay que ponerle. O si no, dejarlo el mismo y le cambiamos el nombre abajo. Somos todos más o menos parecidos.
No, nada que ver. Hay alguien bien particular, es Chico César.
Bueno, para ahí no somos, no tenemos buena vista los que estamos por ahí. Bueno, está bien, sí, está bien. Y si está. No, le ponemos una carita.
Igual como se llama Primera Vista, digamos que la canción capaz que te podemos disculpar porque fue como un vistazo que...
Bueno, no, muy mal. Mal de nuestra parte, gracias por hacer la aclaración. Así que de Chico Buarque, no, ¿de quién?
De Chico César.
El tipo era torpe, en serio, ¿eh? Practicaba para ser torpe. Es que mi ídolo es Homero Simpson. ¿Qué va a ser? ¿Tenemos algo hasta acá? La audiencia se manifiesta cautelosa por el momento. Todavía no se muestran como verdaderamente son. A más de uno lo vi anoche y después le cuento. En el bloque 5 les cuento quiénes son estos en realidad. Pero por ahora se muestran como gente...
Se portan bien.
Sí, se portan bastante bien. Demasiado bien, diría una amiga suya. Vamos a seguir escuchando, si le parece, al curita Hugo Mujica. Para hablar de la creación... Para hablar de lo que nace. Para hablar de lo que nace cuando vos no te propusiste hacer un grupo de humor con música, sino que estás preparando la fiesta del colegio. Cuando algo nace y te llena de alegría, pero vos en realidad estabas desorientado, tanteando a ver qué canción podías hacer para vivir. A eso se le ha llamado Dioniso, o así le llama este curita, también Nietzsche, le atribuyó ese lugar a un dios griego que era el más impresentable de todos, Dioniso. el que nació dos veces. De ahí viene la etimología, ¿viste? Vos decís la etimología y quedás bárbaro. Parece que supieras todo. Dionisio es lo que nace. Después, como eso a veces es un poco loco, aparece, por lo menos para estos filósofos, aparece otro dios que es Apolo, que es, che, loco, pongámonos la pila, démosle forma a esto, ya que se te ocurrió una buena canción que te llenó de alegría, pasala al pentagrama, o grabala, porque te la vas a olvidar. Aparece una cuota de sensatez, una intención de una cierta eficacia, y entonces se le da forma a eso que cuando aparece es de tal característica que Gieco lo llama inconsciente. No sé, yo no sé lo que hice. Yo voy detrás y lo voy diciendo. Eso loco, ese Dioniso, después necesita una cuota de Apolo, que tiene que ver con lo más racional, con lo más estable. Por supuesto que ya sabemos que la cultura occidental ha premiado a uno de los dos y al otro lo ha castigado, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar este audio que es uno de los más jugosos, diría yo, de la noche de hoy.
El problema de la vida no es que la vida sea pobre. El problema de la vida es el exceso que es la vida. Piensen que todo nuestro sistema de los sentidos, que yo salgo a la realidad de un océano infinito, si quieren, la teoría de las vibraciones, de que todo no es más que sonido que vibra, o de las partículas, que todo no es más que átomo, que quarks, pero que nuestros sentidos son los que configuran, como dice la palabra, hace figuras de todo eso. Entonces, nuestros sentidos y nuestra inteligencia es de alguna forma dejar afuera el exceso que es la vida y configurarlo en las imágenes más manejables, que son la forma que tenemos de comprensión. Dioniso, en ese sentido, es la comprensión antes de volverse figura. Es la existencia brotando antes que ese brote se haga mercadería o se haga arte, se haga lo que sea, ¿no? Es eso que está todo. O sea, en este momento a mí me está pasando que mis células se están multiplicando espantosamente y aceleradamente. Y en este momento están naciendo millones de niños y muriendo millones de personas, y están las galaxias, o sea, está el acontecimiento de la existencia. En medio de todo eso, eso sería Dioniso. Está nuestro sistema de captación, que de todo eso hace apenas una configuración funcional. Por un lado, nos permite vivir más o menos prácticamente, pero por otro nos está privando de vivir creativamente, o sea, de exponernos a todo aquello que todavía no entró en la configuración. Nosotros solemos armar una película que nos da cierta seguridad y entrar en la repetición de esa película. El creador es el que se expone a lo que todavía no había entrado en la representación de lo real, y es el que puede traer una novedad de ese mundo que estamos todo el tiempo experimentando, pero no entra en la configuración, en la representación de lo experimentado.
Eso que estamos experimentando todo el tiempo, eso que está pasando todo el tiempo, por ejemplo, la respiración, lo que veo, ese ruido constante que hay ahí, que yo no lo estaba percibiendo, pero que ocurre, las emociones que me generan cada una de las personas que me rodean, etcétera, 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 los recuerdos de lo que hice en las últimas horas, las preocupaciones de los que estoy por hacer y no sé cómo hacer, todo eso yo voy a exagerar, ¿no? Lo voy descartando, voy diciendo, eso no, eso no, eso no, eso no. Podría profundizar en cualquiera de esas cosas, pero hasta tal grado simplifico lo que me ocurre que lo deformo, lo convierto en otra cosa. Le doy una configuración funcional, dice. O sea que, y algo que me sirva para hacer el programa, no me puedo detener en cada cosa. Así que yo lo que hago es empobrecerme, deformar lo que ocurre, la realidad real. Pero dos minutos después me olvidé que la deformé y que la simplifiqué. Y digo, Juana Es muy así. Pero loco, si ni conversaste con ella. Sí, loco, pero bueno, no puedo todo. En la vida hay que no sé qué. Es que te la has pasado, nos la hemos pasado, simplificando cosas, eliminando detalles, todos los que se puedan, para darle una forma manejable, que se parezca a algo que ya sabemos cómo es. No, esto pasa siempre. Siempre que yo voy a hacer un programa a una radio extranjera, todo el tiempo me está pasando esto, ¿eh? Bueno, eso. No sé por qué a veces me pongo a aplicar cosas, ¿no? Claro, con algunos oyentes da pudor decir cosas, pero para muchos otros por ahí está bueno, ¿viste? Revolver la sopa para que no esté tan caliente, ¿no? Aclarar que creador, claro, Mujica dice el creador, no sé qué, no se refiere al Dios creador, sino a los arquitectos que tiene delante, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Sí. Bueno, seguimos con el otro audio. Es la continuación del anterior. De hecho, él creo que lo terminó con esta frase: no entra en la representación del experimentado. Una pequeña aclaración por las dudas. Yo estoy experimentando todo el tiempo. Estoy respirando, sintiendo. Cuando camino por la calle hay árboles, hay insectos, hay animales, hay cuñados eventualmente, que a veces se cruzan intempestivamente en nuestro camino.
Caballos,
sí, ovejas, claro, y carteles caballos de publicidad. Eso es intenso, permanente, que se renueva. Él dice que es abundante, que no es escaso, porque son muchas las cosas que pasan y no hace falta irse a las galaxias. Lo que me pasa todo el tiempo, durante todo el día, son un montón de horas que yo estoy haciendo cosas y me pasa. Yo todo eso lo simplifico, como decíamos, y lo que hago es le pongo representaciones. El mundo está muy violento. Esa es mi genial conclusión después de haber andado por la calle en una ciudad grande, suponete. ¿Qué hago? No puedo contar, se cruzó un auto, apareció una vieja, me crucé con mi cuñado, después mira al cielo, estaba por llover pero no lo sabía, alguien me pidió no sé qué cosa. No puedo contar todo lo que pasó y aunque lo hiciera tampoco lo podría relevar a todo. Lo simplifico. Lo que hago es buscar una representación, dice, que ya no es lo que ocurría, sino una palabra, una oración, una idea que yo uso para emular aquella complejidad que ocurrió. Por ahí es un poco técnico, ¿no? Vendría a ser la diferencia entre tener una buena noche con tu novia o con tu cuñado, que viene en representación de su hermana. No es lo mismo, ¿no es cierto? No, no es lo mismo.
El creador es el que se expone a lo que todavía no había entrado en la representación de lo real, y es el que puede traer una novedad de ese mundo que estamos todo el tiempo experimentando, pero no entra en la configuración, en la representación de lo experimentado. De ahí esa nostalgia que tenemos constantemente de un más allá, o de una época que era de otra forma, un paraíso perdido, una época de oro, etc. Porque nosotros estamos siempre expuestos a lo que estamos perdiendo. O sea, expuesto a lo que sentimos, pero no configuramos, ¿no? Y para mí ese mundo de la configuración, de traer a la figura lo que todavía no había sido, es lo que representa el misterio de la creación, ¿no? De que algo del no ser acontezca.
Algo del no ser acontezca. Me encanta, porque él le dice no ser a lo que todavía estaba por aparecer. Por ahí un filósofo clásico se agarraría la cabeza cómo puede usar el no ser para algo que dentro de un rato sí va a ser. Audio 10, ¿tenés por ahí a mano, Andrés? Dale, no existe la objetividad, vivimos dentro de una subjetividad. Estas cosas que pasan por la calle, el movimiento de los árboles, los insectos, los cuñados, todas cosas subjetivas, no les ponemos nombre, así que es una especie de nube, de clima, de aroma que nos va rodeando sin nombre. Nosotros mismos no sabemos que todo eso es lo que estamos sintiendo. Y de golpe, objetivamos. La realidad es esto. ¿Cómo lo hicimos? Eliminamos casi todo lo que en realidad nos embargaba, todas las emociones, el tropel de emociones, si me permite la metáfora equina, Y entonces enarbolamos una supuesta objetividad, fíjate, y sin que se nos caiga la cara de vergüenza, decimos, es un dato objetivo que había árboles en la calle. Parece una verdad, pero después de lo que estamos viendo, es una gran mentira.
O sea, no existe la objetividad. Lo que existe es que un sujeto objetive a otro sujeto. Ese otro sujeto puede ser una piedra, pero la piedra es mi forma de comprender a esa piedra como piedra ya terminada y nada más que eso. O sea, en realidad nosotros vivimos dentro de una subjetividad de todo, nos separamos y objetivamos algo. Entonces el supuesto conocimiento objetivo es el conocimiento más subjetivo que hay, porque quiere decir que yo no dejo al otro que siga deviniendo sus posibles de ser. Entonces en un momento lo catalogo, lo objetivo, y esa realidad cosificada por mí es lo que yo llamo objetividad.
Y es una violencia.
Es una colonización, diría yo, ¿no? Ojalá fuera solamente conocimiento subjetivo. Implica que yo permito al otro, que también esté en igual de condiciones, de revertir mi concepto sobre eso. Y eso puede ser la realidad, toda una persona, lo que sea.
Fíjate, ese alumno de arquitectura, ¿no? Viste, parecían así medio no, pero no, el tipo la dijo bien, es una violencia. Después de que yo hago mi recorrida por la calle, que yo llegué a casa y dije, acá a dos cuadras hay una fila de árboles, es una violencia. Es una violencia. Pero es verdad que nadie andaba, ¿no? Es una violencia. Sobre esa clase de violencias es que se construye el discurso académico, la ciencia, la educación, por lo menos en Argentina es así, sobre esta clase de violencias. Chicos, a 200 metros hay una línea de árboles. ¿Es cierto o no? Y el alumno de arquitectura, que no es filósofo, dice, señor, usted está siendo violenta.
Ser pasivo es ser pasible de ser modificado. La actividad, que sería lo opuesto a pasividad, es tan ilusoria como la objetividad. O sea, mi primer acto vital es que me pasó. Yo no decidí nacer. Mi último acto vital va a ser morir porque me morí, no porque yo decidí morirme. Entonces yo estoy entre dos pasividades. Ni elegí aparecer, ni voy a elegir desaparecer. En el medio puedo inventar que yo estoy haciendo las cosas, porque no empieza en la voluntad, sino que la voluntad ejecuta algo que de alguna forma lo afectó una palabra, un acto, un encuentro, lo que sea. Y desde eso que no es, pero que intriga o conmueve, ahí mi voluntad empieza a ir detrás de eso para tratar de conseguir una figura, una representación de eso. Pero en el mundo de la creatividad siempre se sostuvo esa idea de la pasividad. O sea, a mí me aconteció algo que me hizo crear.
A mí me aconteció algo que me hizo crear. En La Bruja lo hemos contado nosotros y otros columnistas, pero que lo diga Hugo Mujica a mí me impresiona mucho. No salió de mi voluntad este cuadro que pinté, esta escultura que hice, esta canción que compuso León Gieco, tampoco salió de la suya, lo dice también él. Y lo dice el curita, no salió de mi voluntad. Yo estoy inmerso en calles, con árboles, con cuñados, con cosas, me van brotando las reacciones que no las genero yo. Se generan en mí, es parecido, pero no es lo mismo. Yo ni siquiera decido las ideas que se me están ocurriendo en este instante. Y usted, señora, no decide las reacciones que se le producen cuando me escucha, ni los motivos por los cuales me deja de escuchar por momentos. Entonces, ¿qué pasa? Y es que se nos cae el individuo, se nos cae el yo protagónico. Se nos cae la posibilidad de echarle la culpa a alguien de lo que hizo. Ah, ya no podemos premiar al rico de que lo sea, porque se lo merece. Detrás de esa idea está todo el sistema de privilegios, tal vez, ¿no? Digo, si yo sí soy el autor de lo que pienso, de lo que hago, de lo que estoy diciendo incluso en este momento, entonces se sostiene el sistema de privilegios, el sistema de castigos, algo así. Sobre ese tema sigue hablando Hugo Mujica. 32 te pedí, André, ¿no? Dale, vamos.
Digo, hay un testimonio de todas las épocas, ¿no? De esa idea de que hay algo que precede al acto que comienza la creatividad. Y que es simple, es el hecho que yo estoy abierto a un mundo. ¿Cómo voy a pensar que yo originariamente, desde mí, en blanco, en una tabula rasa, inicio algo? Digo, yo estoy expuesto a una existencia y es desde la existencia que me viene a mí algo que me motiva. No hay un punto cero desde el cual yo decía, ahora yo decido crear. Yo decido crear y ya atrás de esas tres palabras viene 20 millones de años de historia del hombre. Lo que pasa es que existe como demasiado mitificada la idea de la inspiración, ¿no? Pero la inspiración es simplemente que yo nací en una existencia que ya existía y desde la cual todo me está viniendo hacia mí. Antes que yo lo inicie, yo no inicié mi existencia, por lo tanto no puedo iniciar nada que tenga que ver con la creatividad, o sea, con un punto cero.
Y ahora alguien le pregunta al curita Hugo Mujica, alguien del público, de estos que habíamos dicho, la pregunta no pudo quedar grabada, así que hay que imaginársela. Pero es como que el que preguntaba, para mí que no le había gustado este asunto que estamos diciendo ahora. Él seguía pensando que el creador soy yo, que respiro profundo, que como mucho kiwi y que camino no sé cuántos metros por día y que la relación con los otros puede producirme beneficios o perjuicios en mi genial tarea creadora. ¿Qué le responderá el curita?
En ese sentido, esa diferencia que vos haces entre los otros y yo es ilusoria, porque nosotros estamos constantemente siendo configurados por la alteridad. O sea, la alteridad nos precedió. Fueron nuestros padres que decidieron sobre que nosotros íbamos a nacer, y nuestros padres, etcétera, etcétera. O sea, yo, la alteridad es fundativa. Mi primer latido fue adentro de un cuerpo. O sea, ya el otro me acogió antes que yo sea. Entonces, esa idea de que el otro es una separatividad precisamente es una ilusión para de alguna forma manejarme. Pero la configuración de un yo aislado, de un yo capitalista que yo soy, todo aquello que puse dentro de mí. Todo eso es una forma de comprender, creo que nefasta. En la creatividad precisamente es cuando te dejas afectar por lo otro, tan como otro, que vos no lo habías sido todavía. Porque cuando yo creo, no es que digo algo nuevo, lo digo desde un lugar que no había sido dicho, pero yo uso el mismo lenguaje que cuando voy al supermercado. El hecho es desde donde vos lo decís, y vos lo decís desde un lugar donde está naciendo en vos, porque vos no habías sido todavía lo que el otro te da a hacer.
Estamos escuchando hoy al cura Hugo Mujica haciendo reflexiones sobre estos temitas, sorprendentemente para nosotros, y venimos después nosotros, revolvemos un poquito, le ponemos un poquito de sal para hacerlo más llevadero. Usted quédese con el curita y con Marilina Ross. ¿Cómo dijo, Carlos? Marilina Ross y Sandra Mianovich. Especialmente la última va a hablar, van a cantar las dos. Y van a decir que ellas, igual que Gieco, igual que lo que está sugiriendo el curita Hugo Mujica, ella también, lo que le pasó fue sin querer.
Yo viví mi vida un poco como me fue saliendo. Siento que soy medio impulsiva, que no hay una planificación de mi parte y que no hay tampoco una audacia o una valentía que muchas veces se me adjudica y se dice, wow, qué grande, ¿viste cómo? Y yo siento que yo hice lo que no tenía más remedio que hacer, lo que me salía, lo que necesitaba hacer.
Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Desde oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también, también me amó. Y me llena de caricias, sin la obligación de prometerme eterno amor.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Querer, casi sin querer,
nací,
casi sin querer.